Ojos para verte, Señor, nuestro oído para entenderte, para conocerte, conocer tu voluntad, Padre, para ver tu deseo. Estamos perdidos, lejos de eso, Señor. No sabíamos, Señor, quién eras, qué querías, Señor, cuál es tu plan. Pero todo eso se nos dio a conocer, Señor, cuando la gran revelación, Señor, vino a nuestra alma. Cristo, el misterio de Dios revelado. Cristo, la vida eterna revelada, Padre, a nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, porque estamos perdidos. Pero ahora, Señor, tenemos vida en Cristo, Padre. Sabiendo en quién estamos, sabiendo en quién hemos confiado, sabiendo en quién hemos creído, Señor, gracias te damos, Padre. Te pedimos en esta noche, Señor, que te declares más íntimamente, Padre, y nos bendigas, Señor, con tu Espíritu, con tu palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Tomemos las escrituras en el libro de 2 Timoteo. Y vamos a leer en el capítulo 1 de 2 Timoteo, desde el 8 hasta el 13. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Él no lo conocía, ¿verdad? Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma o el sonido, ¿verdad?, de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Que Dios bendiga. Siéntense, por favor. Bendiga su palabra. Las escrituras, ¿verdad?, tienen un profundo significado si se ven con los ojos de Dios, si se oyen, ¿verdad?, con el oído de Dios. Jesús dijo: el que tiene oído, ¿verdad?, el que se le ha dado para oír, que oiga, ¿verdad? Entonces, aquí la Escritura dice que nos llamó con llamamiento santo. Dice: no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Entonces Dios tenía un propósito, si nos llamó, tenía un propósito en llamarnos. Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Y ese propósito estaba en él desde antes. Y lo único que él hace es llevar a cabo ese propósito. Porque Dios no puede, ¿verdad? Uno, dejar su propósito, y tampoco puede fallar en su propósito. Y Dios tiene un propósito. Y ese propósito está en la palabra, porque Dios lo dejó claro aquí. No lo vamos a encontrar leyendo el almanaque. No lo vamos a encontrar, ¿verdad?, meditando en la inmortalidad del sapo. Lo vamos a encontrar en la escritura, ¿verdad? Entonces, nos llamó según su propósito. Y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos, esa gracia ya estaba dada, ¿verdad? ¿Y lo que es esa gracia? ¿Verdad? ¿Y lo que esa gracia nos puede otorgar? ¿Verdad? Esto está aquí para saber lo que es esa gracia, ¿verdad? ¿Qué fue dado libremente? ¿Qué fue dado, ¿verdad?, no por algo que hice, sino porque Dios quiso que lo tuviera. ¿Ven? ¿Qué fue otorgado? ¿Por qué Pablo tenía un ministerio? Y muchos quisieron imitarlo, pero no le fue dado a ellos, fue dado a Pablo. ¿Ven? Entonces, Dios hace las cosas, porque Dios es soberano. ¿Ven? Y entonces, esta gracia nos fue dada desde antes y fue manifiesta, y lo que es, y lo que es otorgado por esta gracia a nosotros, ¿verdad? Fue manifiesta, ¿verdad?, en la manifestación de nuestro Señor cuando Él vino y se dio a conocer. Entonces, si podemos conocerlo a Él, podemos entender esa gracia. Si lo podemos conocer a Él, podemos entender su propósito, ¿verdad? Si podemos conocerlo a Él, podemos ver estas cosas que son nuestras. Y entonces también dice la Escritura que Él vino y se dio a conocer y quitó la muerte. Y trajo manifestación, ¿verdad?, o dio a conocer lo que es la vida y lo que es la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, él manifestó esto, ¿verdad? Manifestó, dio a conocer la vida que es y que es la inmortalidad, ¿verdad? A veces son conceptos que la gente tiene, ¿verdad? Pero miremos esto. Entonces, lo dio a conocer, dice aquí, pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. En otras palabras, la presentó, la dio a manifestar, la dio a conocer. No se veía, pero ahora se ve lo que es la vida y lo que es la inmortalidad. Entonces, él presentó esto, ¿verdad? Entonces, por medio del Evangelio, ¿verdad? Dice aquí por el Evangelio. El Evangelio lo revela, ¿verdad? El Evangelio lo declara. El Evangelio, ¿verdad?, que son las buenas nuevas, que Cristo murió y resucitó y fue recibido por nosotros, y siendo Él acepto, el Espíritu que estaba en Él puede volver sobre nosotros para ser y continuar haciendo vivir su palabra prometida en cada edad en su cuerpo. Él viene, ¿verdad?, para eso. Ese es el Evangelio. ¿Ve? Sí, Señor, que Cristo murió, resucitó y está presente, está vivo para hacer vivir sus promesas a sus hijos en cada generación. Ese es el Evangelio. Esto es lo que Él trajo a manifestación, ¿verdad? Esto es lo que el Espíritu hace. Si está escrito aquí, y lo podemos ver y ver que es nuestro y ver que es su promesa. Y podemos oír esa voz sana de Dios en este día. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y vemos el plan sano de la palabra y lo creemos. El Espíritu viene a ungir esa palabra. A llevarnos en el caminar del cumplimiento de esas escrituras. Él lo hizo posible con su muerte, su resurrección, su ascenso, ¿verdad? Y volviendo el Espíritu para eso. Él lo hizo posible. Para continuar, lo que Él prometió en su cuerpo en siete edades, el Espíritu viene y lo hace vivir. En su tiempo, para identificar que Él es el que está obrando en su gente, ¿verdad? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sacó a luz esto, ¿verdad? Entonces miremos esto, miremos la Escritura, ¿verdad? Tomemos la Escritura. Sacó luz o manifestó lo que es la vida. Lo dice aquí donde leímos. Y la inmortalidad. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Verdad? El que tiene al Hijo, tiene la vida. En otra parte dice, el que ve al Hijo y cree al que lo envió, tiene vida eterna. El que lo ve. Pero usted no lo ve con nuestros ojos. Muchos lo vieron y no lo conocieron. ¿Ve? Sí, Señor. Muchos lo vieron y no lo conocieron. No sabían quién era. ¿Quién dicen los hombres que soy? Cada quien tiene una idea. Pero Pedro tenía la revelación de su persona hecha clara a él. ¿Ve? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. El que oye mi palabra, la entiende y cree, tiene vida eterna. Entonces encontramos, comenzamos a ver lo profundo de esto, ¿verdad? No es, yo me voy a asistir a la iglesia, me voy a empezar a portar bien, voy a creer un Cristo que viene a mi mente y voy a adorarlo a Él como me da la santa gana. Eso no es vida eterna, eso es denominacionalismo, eso es anticristo, esto es, ¿verdad?, lo que Dios va a quemar en la gran unión de toda la vid falsa en el tiempo que el grano madura para ser llevado. Entonces Él sacó a luz o manifestó lo que es la vida y la inmortalidad. El que tiene el Hijo tiene la vida. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día del postrero. Entonces, todo aquel que lo ve, ¿verdad? Todo aquel que lo puede ver. Sí, Felipe lo vio y le dijo a Natanael, hemos hallado aquel de quien Moisés habló. ¿Verdad? No un doctor de divinidad, no un tipo con el cuello invertido, no un buen teólogo, no una buena, no, la palabra ungida para la hora. Lo vio y lo identificó en la Escritura. Todo aquel que ve al Hijo, verlo es verlo por lo que Él es. Verlo por la única manera de verlo es por lo que está escrito en la palabra para la hora. Verlo a Él. No lo podemos ver por lo que Él fue ayer, tenemos que verlo por lo que Él es hoy. Estas son sus palabras. Entonces, verlo a Él, la palabra siendo ungida, eso es Él. Y Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio o condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fue Pedro que dijo, ¿dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Verdad? Palabras de vida eterna. Entonces, encontramos eso, ¿verdad? Sacó a luz o trajo manifestación o declaró la vida y la inmortalidad por el Evangelio. las buenas nuevas, que Cristo murió, resucitó y ascendió, y siendo acepto envió el mismo Espíritu, la misma vida que lo hizo él vivir la palabra. Él dijo, yo no hago lo que quiero, sino según me enseña el Padre, así hablo. El Espíritu viniendo a obrar de la misma manera. De la misma manera. Entonces encontramos la misma vida que lo hizo a él vivir la palabra para su hora. La continúa haciendo vivir en los que creen en las edades sucesivas. ¿Verdad? Ese es el Evangelio. ¿Él sacó a luz esto por el Evangelio? En 1 de Juan 1, vamos a ir abriendo esto de una manera sencilla. Y versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué es lo que oyeron? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que tocaron? ¿Qué es lo que palparon? La palabra viviente. Ya no están hablando de que le agarraron la mano. ¿Cuánta gente lo tocó y no recibió nada? No es que lo vieron cómo se partía el pelo. No, 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 no. Ellos vieron el verbo de Dios. Ellos vieron la palabra ungida. Ellos vieron la vida eterna. La vieron, lo entendieron, lo oyeron, lo miraron, lo contemplaron, lo palparon, anduvieron con él, tuvieron comunión con él, con la vida eterna. Y luego dice, y esto le decimos para que la comunión de ustedes sea con nosotros. No todo el mundo tiene esta comunión. Y dice aquí, ve, porque la vida fue manifestada. Lo mismo que dijo Pablo allá. Y la hemos visto. Lo mismo que vio Abraham cuando vio a Melquisedec. Lo mismo que vio Abraham cuando vio a Melquisedec. Este era un encuentro. Él escogió aparecerle a Abraham como el verbo de vida. Él escogió venir a Abraham como el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este fulano raro? Me dijo la vez pasada, él es un misterio. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre a quien el Padre lo quiera revelar. Estos son misterios sin una revelación. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. La palabra viviente. La palabra de la hora hecha manifiesta. ¿Cómo la podemos identificar? Cuando la luz brilló en los días de Jesús, ellos no la vieron. porque no conocían las Escrituras. Se necesitaba que alguien por las Escrituras trazara como Juan: este es el Cordero Prometido. Este es el que tiene la aventadura en la mano. Este es el segador, el gran segador de la vida. El que va a hacer la gran separación al final, le va a agarrar la paja y la va a quemar y el grano va a llevar en el granero. Este es esta persona. Este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Yo solo soy uno enviado delante de él. Ahí estaba la luz, pero no lo entendieron. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Pero si practicamos la verdad, y no practicamos la verdad, perdón. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y hemos contemplado, lo que tocamos al verbo de vida, el Logos, la palabra viviente, Melquisedec. En el principio era el verbo, la palabra, y eso fue lo que Abraham vio, ¿verdad? Cuando lo vio, vio el eterno que no tenía principio ni fin, y en esa forma, siendo la palabra, se dio a conocer a Abraham y buscó esa ciudad que tiene fundamentos. Porque lo vio, lo pudo ver por lo que era, lo pudo ver en su manifestación, lo pudo ver en el partir del pan, lo pudo ver en el compartir de la copa, lo pudo ver de tal manera que le dio el diezmo, pudo ver quién era. Lo entendió, lo discernió, lo examinó. Abraham lo vio. ¿Cuántos, dice la Escritura, muchos han hospedado ángeles, mensajeros, y ni cuenta se dieron? Ellos no sabían quién eran estas personas que tenían ahí. Ellos no podían ver de dónde venían, qué mensaje tenían. ¿Qué palabras salían de su boca? Ellos no podían entender que eran enviados de Dios. No, ellos simplemente, vamos a comer aquí, tomar un poquito de café, entémonos, fue todo. Juan dijo, no, nosotros lo palpamos, lo tocamos, lo entendimos, lo vimos, lo analizamos. Y ese era el verbo de vida, la palabra viviente, lo comprendemos. Abraham hizo lo mismo. Y ese mismo que se dio a conocer ahora, Abraham, se dio a conocer en la persona de Cristo. Y aquí dice, la vida se nos manifestó, se nos dio a conocer. Ya se nos manifestó, se nos dio a conocer. Lo oímos. Aquí lo dice, la vida la oímos. La contemplamos. Lo entendimos. Tuvimos comunión con él. Lo vimos por lo que él es. La palabra ungida y manifiesta. Lo oímos, la palabra, la vida eterna. El que oye mi palabra tiene vida eterna. Y ese oír es entender. Si me oyen, me entienden. Me entienden a mí. Porque yo y la palabra somos uno. Entenderlo a él. Conocerlo a él. Por eso esto no es denominación, esto no es afiliación de iglesia, esto no es nietos, esto no es nada más. Como dijo Pablo, nos llamó no porque hicimos algo bueno nosotros, sino por su propósito. Y por su gracia que Él nos dio antes de los siglos de los tiempos. Por eso nos llamó. Por eso estamos aquí hoy. Pero estamos viendo estas cosas. Pero conocemos a esta persona. La vida eterna, lo oímos, se nos manifestó. La vimos por lo que es, la palabra ungida y manifiesta, prometida. Lo que los profetas hablaron estaba siendo hecho manifiesto. El mismo Dios, la misma palabra viviente, lo oímos, lo vimos. ¿Cómo sabían que Él era? ¿Cómo sabían que Él es? ¿Cómo podemos ver que Él es? Por la misma manera que lo podemos ver siempre, por la identificación de las profecías del tiempo. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el mismo Dios, la misma palabra viviente, lo oímos, lo vimos. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, conocerlo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna. Oír esa voz es entender. Mis ovejas me entienden, mis ovejas oyen mi voz y me conocen como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Él sacó a luz la vida y la inmortalidad cuando Él se dio a conocer. La vida eterna y lo que es. Fue hecha manifiesta en la persona de Jesucristo. Y Juan dijo, les decimos esto para que tengan comunión con nosotros. Recuerda, ahí se separaron. Se fueron algunos. Jesús dijo, ¿ustedes quieren irse? No, nuestra comunión es contigo. Tú tienes palabras de vida eterna. Nuestra comunión es contigo. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? La vida eterna y lo que es fue hecha manifiesta en la persona de Jesucristo, viéndolo por lo que Él es. El que ve al Hijo y cree en Él, que lo envió, tiene vida eterna. Juan diciendo, la vida se nos manifestó. La vimos, la oímos, la contemplamos, la palpamos. Todo esto cuando el verbo, la palabra se hizo carne, cuando ese rey palabra vino en carne y se identificó las escrituras prometidas y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Job lo vio venir el Redentor y con Él la resurrección. Job lo vio quién era. La vez pasada hablamos cómo estos profetas tenían ese fundamento, el fundamento de la revelación de la piedra angular, de la revelación de Jesucristo. Yo pongo en Sion. Ellos tenían ese fundamento. Job lo vio por lo que él era, el que podía abolir el abismo, el que podía traer al hombre en comunión perfecta con Dios. ¿Ven? Sí, Señor, que lo podía traer de regreso. Y entonces Job lo vio porque vida eterna nunca tuvo principio y nunca tuvo fin. Y aquí está él entendiendo su parte, está en Él. Al conocerlo a Él por lo que Él es. Y dice, entonces vemos que Job lo vio, los profetas, como Abraham, lo vieron y esperaron en esa resurrección que él traía en su aparición. Por eso compró la cueva para sepultura. Por eso Isaac, Jacob, José sabían dónde sería y dónde tomaría lugar. Porque lo vieron por lo que él era. Antes de venir en carne, lo vieron y sabían qué sería, cuándo se daría a conocer en carne. Eso no lo cambió él. No lo cambió nada. Ellos lo vieron antes de venir en carne. Nosotros estamos viéndolo después de que vino en carne. En 1 Juan, donde leímos, dice, se nos manifestó la vida. En San Juan 9 y 10 dice, miremos eso, como dice San Juan 9 y 10. Primera San Juan 1, 9 y 10. San Juan 1, 9 y 10. Fíjense bien. Aquella luz verdadera. Este verbo. Eres la luz verdadera. Aquella luz verdadera. Que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Este verbo. Amén. Sí, Señor. El verbo de vida. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Esa luz verdadera venía a este mundo. Y esa luz, él estaba en el mundo, la palabra viviente, el verbo, Juan 1:1, y el mundo fue hecho por él. Y en primera de Juan, donde leímos, habla de la misma luz, de esta misma palabra. Y digo que, ve, eso es lo que vimos y tocamos y contemplamos. La vida se nos manifestó y la hemos visto y testificamos. Y este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz. Y si andamos en luz, caminando en la luz de la palabra prometida, la luz avanzando en su continuo desenvolvimiento, como está prometido que lo haría en la Escritura, siguiendo las huellas, siguiendo los pasos, siguiendo su liderazgo. Amén. Si lo seguimos, Juan diciendo eso, ¿verdad? Si caminamos, entonces tenemos comunión con la vida. Entonces tenemos comunión con la vida. Está hablando de la vida eterna, que fue manifiesta. Pablo dijo, la sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y Juan dijo, a nosotros se nos manifestó la vida, la tocamos, la palpamos, la contemplamos, la oímos. Vimos esa luz de la palabra manifiesta. Y Dios es luz. Y si caminamos en esa luz, como está prometido. Sí, el sol de ayer dio vida ayer, pero el sol de hoy es otro día. La luz avanzando en su continuo desenvolvimiento, como está prometido en la Escritura. Entonces tenemos comunión con esa vida, pues habla de tener comunión con la vida. De eso está hablando. Y si andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, para que la sangre sea efectiva, usted tiene que estar bajo la luz de la hora. Verla. Caminar con ella. ¿Eh? Por eso, la vida eterna se le ofreció al joven rico. Sígueme, toma mi liderazgo, sigue las huellas de la luz mientras va avanzando, sigue las huellas mientras la Escritura se va desenvolviendo, mientras la palabra se va abriendo y mostrando cuál es el paso a seguir. ¿Cuál es el paso a seguir? Esto es lo que está escrito aquí, pero lo que sigue es esto. Esto es lo que está escrito aquí y lo que sigue es esto. Esto es lo que Dios demanda aquí, pero lo que demanda hoy es esto. Si andamos en luz, siguiéndola. Sí, Señor. El joven rico no pudo aceptar ese liderazgo. Él quería caminar en la vanidad de su mente. Creer como quería creer y hacer como quería hacer y hacer religión a su manera. A él no le amaneció la vida eterna. Sabía que no la tenía, pero no la pudo recibir en los términos que le fue dado. Entonces vemos esto, sacó a luz. Luz es él, ¿verdad? Es la palabra prometida, siendo dada a conocer para el día, eso es él. Cuando brilló la primera vez, como dice en Mateo 4, pueblo sentado en tinieblas, vio gran luz. Luz brilló, pero muchos no la vieron. Ahí estaba la luz de vida, pero muchos no la vieron, pues la única manera de verla era verla por lo que estaba escrito en la palabra, lo que debe suceder en el día que se vive, viendo la escritura y lo que dice. Los que estaban ilustrados en la palabra y las promesas de su tiempo, lo vieron. Los que solo tenían preceptos de hombres, interpretaciones personales de lo que Dios haría, no lo vieron. Pero Pablo le dice a Timoteo, retén los sonidos sanos de la palabra. En otras palabras, el plan. Dios tiene un plan para el hombre. Dios tiene un plan. El plan de Dios no es el plan del hombre. La idea del hombre no es la idea de Dios. Y él está hablando de la vida eterna aquí. Muchos son como el joven rico. Son ricos en muchas cosas. Son ricos en religión. El joven rico era rico en religión, era rico en asistencia religiosa. Había tenido buenos guías en su vida joven. Tuvo una buena madre, un buen padre que lo hizo exitoso en sus negocios. ¿Verdad? Sin duda dijo el mensajero, el papá después lo entregó al sacerdote para que lo ilustrara en las escrituras. Y él era un buen hombre, había guardado todos los mandamientos, pero con todo eso no poseía la vida eterna, porque la vida eterna es una persona. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y él es la palabra ungida de la hora. Entonces, muchos no vieron la luz en aquel día y lo mismo es hoy. Para verla hay que entender las escrituras. Jesús mismo dijo, escudriñen las escrituras. En ellas les parece que tienen la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, de la vida eterna que es Él. La escritura da testimonio de la vida eterna. ¿Sí? El que ve al Hijo. El que oye mi palabra. ¿Me entiende? Tiene vida eterna. El que me come, tiene vida eterna. El que me bebe, tiene vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen como yo al Padre y al Padre a mí. Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva, que Cristo murió y resucitó para cumplir lo que estaba escrito y envió de vuelta la misma vida que estaba en Él, para cumplir en los que creen la palabra, en la continuidad de la palabra. Josué llevó a la gente adelante donde Moisés los había dejado. Pablo llevó a la gente adelante donde Jesús los dejó. Wesley llevó a la gente adelante donde Lutero los dejó. Los pentecostales llevaron a la gente adelante donde Wesley los dejó. William Branham llevó a la gente adelante donde los pentecostales los dejaron. Y hay una continuidad del ministerio. Pero muchos no lo han visto. Juan dijo, la vida la hemos visto. La vida la oímos. La vida la contemplamos. Sabemos dónde está. Sabemos quién es, y si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión con Él. Por eso en Timoteo 1:13 donde leímos, dice, porque leímos de la vida y el propósito de Dios para nosotros, dice, retén o guarda los sonidos sanos de la palabra. Esto toma el original, esa es la palabra utilizada ahí. O en otras palabras, el plan que está en la Escritura. La manera que Dios lo planeó. Retén este sano sonido. Hay un sonido cierto, un sonido correcto. Mis ovejas oyen mi voz. El que tiene oído, la habilidad de oír o entender. Al que se le dio oídos para oír, que entienda o oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cada edad, Él se da a conocer en relación a lo que Él es en esa edad. En cada edad. ¿Ha leído usted la edad de la iglesia? Mire la forma que Él habla. Mire la condición de la edad y mire la respuesta de la edad. Es la manera que Él se da a conocer. Así dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Cuando llega al coronamiento, a la revelación de la piedra angular de su persona, al final de las edades, mire cómo Él se da a conocer. El que tiene oído, oiga lo que Él está diciendo a las iglesias. Dice la vida, la oímos, la entendimos, la palpamos, lo vimos en su descripción de su persona, cómo se describió y ahora lo estamos viendo. El que ve al Hijo tiene la vida. Léalo en San Juan, ahí en San Juan lo dice, estas son citas de la Escritura. La gente tiene una idea tan grave, romana, denominacional del Evangelio. Oye, siéntanse, leen la Biblia, cruzan los pies, toman un taza de café y ya, ya me lo sé todo. ¿Qué hace Dios? Los deja ahí en su ignorancia. Él no tiene tiempo para eso. No tuvo tiempo para decirle a los grandes teólogos de su día dónde estaba el Mesías. Él no tenía tiempo que perder con esa clase de gente, hombre. Ellos creían que eran más santos que Dios mismo, que sabían más que gente sencilla que podía hablarles. Ellos pensaban que ellos lo tenían todo cuando no tenían nada. Dios resiste al soberbio, exalta al humilde. Como Elizabeth hablando, Dios ha exaltado al humilde. Cuando trajo esta gran revelación, cuando llegó ahí Emmanuel en la forma de esa virgen. El que tiene oído, la habilidad de oír o entender. Entonces vemos cómo en cada edad Él se da a conocer. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Y luego el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está enseñando a la iglesia. Porque el Espíritu enseña verdad. Él es enviado a instruir a los suyos en la verdad, en su continuidad. Porque Él no se estanca. ¿Ve? Israel quería quedarse y Dios quería moverse. Israel quería aguardar el maná de ayer cuando Dios les mandó maná fresco el día siguiente. Ellos no pudieron caminar bajo el plan ni la economía de liderazgo de Dios. Ellos no podían avanzar cuando Dios estaba avanzando. Ellos no querían ir donde Dios estaba yendo. Ellos no entendían la manera de Dios para ellos. Cuando dice, como en la edad final, da la revelación que corona todo. Cuando dice, así dice el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Aquí habla como esa misma creación, cuando Él vino, Él era el primero de esa creación. Y aquí trae esa creación completa en una gente, siendo Él el primero de muchos, los muchos en su imagen. Él es fiel, así lo habló y lo cumple. Él es el amén, Él tiene la última palabra, su palabra así tiene que ser. En cada edad, Él da una descripción de su persona, la vida dándose a conocer. Recuerde, el otro día hablamos, la misma oportunidad que se le dio a Adán y Eva, se le da a cada uno en cada edad. O comen del árbol de la ciencia, el bien y el mal, razonando, usando su idea, o comen del árbol de la vida. O caminamos guiados por fe, por lo que dice la Escritura, comiendo, alimentándonos del árbol de vida, que es la Biblia, que es la palabra, que es Cristo, que es la revelación de su persona, siendo hecho clara. O caminamos bajo la mejor idea nuestra, interpretando la Escritura a nuestra manera, como Satanás se la interpretó a Eva. La opción es nuestra. No pegar en el blanco es pecado. No pegar en el blanco. ¿Casi le pego? No pegar en el blanco es pecado. Sin macinto entendí. No pegar en el blanco es pecado. Retén la forma o el sonido de las sanas palabras que de mí oíste. Que de mí oíste. Ahí estaba el vocero. Ahí estaba el vocero. Ahí estaba el Espíritu enseñando, revelando a esta gran persona en tiempo presente, como lo reveló Irineo en su día. Porque cuando él se dirige a la siguiente edad, se dirige de otra forma. Así dice. Si quieren lo leen, la Escritura, lee ahí en la edad de Esmirna. ¿Ve? Cómo él se dirige. En cada edad se está dirigiendo, en cada edad Él se está dando a conocer, en cada edad, Él quien es la vida. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En cada edad Él se está describiendo. Entonces vemos nosotros, hay una forma de presentar el plan de Dios. Si el hombre se desvía de esto, ya no es el plan de Dios, ya no es la vía de la vida eterna. Ya no se puede ver a esta persona de la vida. Lo verán diferente de lo que él es. Si no lo vemos por lo que él es, no podemos obtener vida eterna. Si no oímos sus palabras como son, y en la voz prometida del Espíritu cuando lo está dando a conocer por lo que él es en el día que se vive, no podemos recibir vida eterna. Pues el que ve al Hijo y cree al que lo envió, tiene vida eterna. El que oye mis palabras o mi voz tiene vida eterna. Y esa voz es su voz hablando en cada edad, escribe el ángel, así dice el que tiene la espada aguda de dos filos, él es él hablando. Hablando por la manera prometida, por el plan ordenado de Dios, obrando por ese propósito de él, que se propuso en sí mismo hacerlo así, ¿cómo lo haría? Pero es él hablando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, oyendo el sonido claro, la forma clara de la palabra de Dios. En cada edad es eso. Bueno, si usted no puede ver las edades, usted no puede ver los sellos. Si usted no puede ver las edades, este libro está sellado. Este es un libro sellado. Teólogos lo trataron de interpretar y lo enredaron, pero Dios, cansado de eso, ve, Dios le dijo, un momento alto, el león no ha rugido. Toda otra voz tiene que caer a tierra. Pero la gente no se ha dado cuenta que el león ha rugido. Y la voz de ellos no es la voz del rey. Es la voz de ellos. Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio que revela que Cristo murió y resucitó y ascendió y fue acepto y envió el mismo Espíritu de regreso para continuar ungiendo su palabra en el continuo desenvolvimiento de la palabra prometida en cada edad. Si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre nos limpia de todo pecado. Para usted ver la luz, tiene que ver la Escritura. ¿Por qué vino un mensajero, hermano, y primero tuvo que haber una lluvia de enseñanza? porque tenía que poner la palabra correcta en la tierra. Tenía que haber fe genuina para que el Espíritu Santo pudiera ungirla. Ahora, si usted tiene precepto, el Espíritu Santo va a ungir sus preceptos y lo único que va a producir es perversión. Pero si usted recibe la palabra en la luz de lo que es, la cree en la manera que fue presentada, el Espíritu está obligado a obrar por usted para cumplir su palabra. Como lo hizo con Abraham, él no consideró lo que los médicos dijeron. No tomó en cuenta la opinión de este, de aquel. Él tomó en cuenta lo que Dios le había prometido. Él sacó esto a luz. Él es la luz que brillaba a todo hombre. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Y el mundo no lo conoció. La luz verdadera. La persona de la vida eterna. Cuando él sacó. Y es lo mismo hoy. Y este mundo, ¿qué era? Un mundo religioso. Muy religioso. La luz, palabra, vino. Y si andamos en luz, siguiendo la palabra ungida de la hora, siguiéndola, al ver la manera que se va abriendo por las Escrituras, en esa continuidad prometida, como el otro día dijimos, ve, siguiendo la verdad en amor crecemos. Dios viene abriendo más. Dios dejó alimento almacenado a su debido tiempo. ¿Quién es el siervo fiel y prudente que Dios puso en su casa para que le dé alimento a su tiempo? Alimento para la hora. Ve, todo escriba docto en el reino de los cielos, saca de sus tesoros cosas viejas y cosas nuevas. Porque Él va renovando. Dios va renovando. Ve, y continuaremos en conocer a Jehová así como el alba en su salida. ¿Ve? Si ponemos nuestra vista como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, el lucero de la mañana amanecerá en nuestros corazones. Es un renovar. La luz palabra vino. Y si andamos en luz siguiendo la palabra ungida de la hora, siguiéndola al ver la manera que se va abriendo, en esa continuidad prometida, viendo la luz por la palabra que se abre, la abre el Espíritu y la muestra por lo que es. Entonces, si retenemos el sonido sano de las palabras, entonces podemos mantenernos en vida. Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El mismo Espíritu que ungió las palabras en él y lo hizo ver las Escrituras para su hora, viene a hacer lo mismo en los suyos. Me dice el mensajero, no puede haber un infierno eterno. De vida eterna para esa gente es asunto de geografía. Y luego David dijo, mejor es tu misericordia que la vida. Entonces hay dos clases de vida. Una vida es una vida temporal. Y la otra no tuvo principio y nunca tuvo fin. Y no hay nada mejor que la vida eterna. Y la vida eterna la conocimos en la revelación de Jesucristo y su persona. Y Él es la palabra, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en cada edad Él se da a conocer, ¿ve? Cómo prometió darse a conocer. Y el que tiene oído, oiga, entienda lo que el Espíritu está dando a conocer. Conocerlo a Él es vida eterna. Pero los de Lutero van a estar ahí. Pero los de Wesley van a estar ahí. Pero los que estaban los 10 de Wesley y los luteranos que no quisieron avanzar, no van a estar ahí. Porque ellos tenían la vieja revelación de Él, no la nueva revelación de Él. Cuando Dios añadió a la palabra, añadió a la visión, añadió a la promesa, ellos no quisieron seguirla. Piensen eso. Usted que tiene una idea de vida eterna, piénselo. Pongámonos de pie, vamos a orar. Es como un hombre, hermano, que va a escribir un libro. Y con ese libro él va a debatir y va a arruinar la teoría de todo el mundo. Pero si su premisa, ¿verdad? Si según la verdad que él tiene falla, ¿cómo va a corregir el resto de las cosas si él empezó con una falla? Usted no puede empezar con una falla. Usted no puede empezar caminando este camino con un falso concepto de la persona de Jesucristo. No puede. El otro día hablábamos. ¿Cómo Jesús le dijo? ¿Quién es el Cristo? ¿Por qué David lo llama a su hijo si es su Señor? No tenían respuesta. Y cómo Dios vino por David, según el orden de un nuevo ministerio, un nuevo sacerdocio, para ser el verdadero intercesor. Y cómo el que se dé que rey y sacerdote, porque el cetro no podía salir de ahí. Y cómo todo eso habla de un reino, de una ciudad. Y cuántas cosas usted encuentra en la Escritura, que hemos hablado tanto de ella. Oremos, Padre amado. En esta noche, Señor, nos sentimos siempre insuficientes. Humanamente, Señor, somos una falla, pero tenemos algo más grande, Padre, la gracia. Y no para ser una desgracia, Padre. Señor, sino para recibir, Señor, de ti la corrección cuando tenemos que ser corregidos. Como la gracia que vino tu profeta cuando iba a predicar el mensaje de otra manera. Señor, la gracia que vino a él. La gracia que vino a él cuando estaba recostado en el árbol y pensaba cómo esa escritura solo pudo ser antes de la cruz. Pero le dijo, no, esa escritura es real. ¿Qué de los profetas cuando hablaron la palabra? ¿Ve? Y entonces le dijo, habla. Lo que tú digas, has estado cazando, no has encontrado nada. Dilo donde tú quieras, ahí será. Era la gracia de Dios llevándolo a un lugar más alto. La gracia cuando él quería ir a la montaña y ser uno de esos profetas del Antiguo Testamento y solo bajar con así dice el Señor. Pero Dios lo tuvo que corregir y decirle que su llamado era más elevado que eso. Como un apóstol. Y él lo hizo porque se había resentido que la gente no lo estaba oyendo, pero la gracia de Dios llevándolo a un nivel más alto. Señor, te damos gracias porque tienes cuidado de nosotros. Creo que fue uno que dijo, aún en mis sueños Él me enseña. Aún en el sueño Él me enseña. Como Job, solo miraba muerte y miraba su enfermedad, miraba caos. Y cómo él anhelaba de alguna manera encontrar una pequeña plática con él. Pero cómo podía él, si él era un hombre pecador, cómo podía abordar a Dios. Entonces pensó, si quizás hay alguien que pueda hacerlo por mí. Quizás hubiera alguien que yo pudiera decirle lo que estoy sintiendo y esa persona pudiera ir donde él. Y explicárselo. Y luego poner entonces su mano sobre mí. La cosa se solventaría. Y ahí lo vio. El intercesor, el redentor. El que se paró en la brecha. El que anuló la diferencia y la separación. Y conectó al hombre de regreso con su Dios. Como un hombre perfecto en su presencia. Por su sangre. Qué gracia para Job, Padre. Qué visión la de este hombre que pudo ver la Pascua. y la resurrección por un Redentor que vino a pagar el precio y abolir el abismo y abrir un camino nuevo y vivo por su carne y por su sangre. Es la gracia, gracia hace eso. Como los días de Lutero, todo era paganismo terrible. Hombres a mí han sido llevados a la hoguera por protestar. Pero la gracia vino a ese hombre. Le dio osadía. Padre, se paró porque había una promesa, Señor, de para ese tiempo que la iglesia, ese tallito, saldría de la tierra. La resurrección del grano viniendo en esa forma, volviendo a la vida, porque tenía que regresar a un grano maduro en el fin. La gracia, Padre, que siempre abre un paso más. Siempre viene y toca la puerta y corrige el error y muestra el camino donde no hay camino, Padre. Donde parece que la cosa y se llegó a un límite, como Abraham, que estaba sentado bajo el enebro. Había esperado 25 largos años, casi su paciencia exhausta. En el calor del día, mirando a lo lejos, miró unos puntos, pero venía alguien ahí. La visitación prometida. Uno que le dijo, según el tiempo de la vida, yo volveré. Oh, Padre, cómo ese hombre, Señor, gracia le abrió un paso más, gracia le mostró lo que venía en camino, gracia que le reveló el juicio de Sodoma. Señor, cuántas cosas, Señor, esa es vida eterna, Padre. Tú relacionándote en revelación con tus hijos, en comunión, dándote a conocer, en comunión con tu palabra, revelando más y más y más de ti. Padre, gracias, Señor. La palabra abriéndose, el Espíritu Santo hablándonos, esa es la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, despídenos en paz. Guárdanos en el camino, ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. Ay, estamos llenos de ellas, Padre. Todos eran hombres débiles. Elías era un hombre lleno de debilidades, un hombre de pasiones, Señor, pero oró y el cielo se cerró, oró y el cielo se volvió a abrir. Señor, ayúdanos, Señor, a mirar más allá de esta debilidad humana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Gracias, Leo. Michelle está pidiendo oración por la salud de Lourdes Ochoa. Vamos a orar, vamos a orar. No sé si alguien más tiene necesidad, yo tengo la mía. Recuerden también al hermano Will con su problema. Dios hace lo imposible posible si solo podemos creer. Estuvimos orando también por la Lisette, y parece que la operación salió bien. También queremos, damos gracias por eso. Padre, aquí el hermano Mitchell pide por Lourdes Ochoa. Tú sabes más acerca de todo esto. Tú sabes la necesidad, Señor. Como aquella mujer que llegó y te pidió por su hija. Y tú le contestaste la oración. Señor, nosotros pedimos también por esta persona. Pedimos por Will. Pedimos por Lisette que termine de sanarla, Padre. Restaure del todo. Y cualquier necesidad que pudiera. Por mí también, Padre. Cada uno tiene necesidades, Padre. Señor, ayúdanos a creer, Padre. A confiar. A darnos a ti, Padre, nuestra vida en servicio, Señor, sin reservas, Padre. Ayúdanos a apartar la mirada de toda la porquería del mundo y mirarte a ti, Padre. A entrar en seriedad, Señor, con nuestro Dios y su llamamiento, Padre. Del cual muchas veces te hemos servido, Señor, pero no como se debe, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos, oh gran milagro es Cristo en mí. Es viejo el cántico, lo sabemos, lo conocemos. Ese es el milagro, ¿verdad? Cuando Dios puede. Y Cristo es la palabra, ¿verdad? Si Él está en usted, ¿qué haría? Si Él está en usted, ¿cómo se comportaría? Si Él está en usted, ¿cómo amaría? ¿Cómo hablaría? A ver, cantamos gran milagro, pero va más allá de eso, hombre. Pablo dijo, la palabra de Dios mora abundantemente en los corazones de ustedes. Eso depende de nosotros. Si queremos que la palabra more en abundante, eso no quiere decir tragarse cada página. No, que este libro usted lo coma a medida que la palabra se le revela, Dios hablándole desde el púlpito, usted está alimentándose. Esa palabra va acumulando ahí. Eso es lo que significa. Oh, gran milagro. Oh, gran milagro. Aleluya. Es Cristo en mí. Oh, gran milagro. Sí, Señor, eso es lo que quiero. Cristo en mí. A usted le abrió sus ojos. Oh, gran milagro. De la mano, su hermano, que Dios le bendiga una vez más. Oh, gran milagro. En reverencia, mientras salimos. Oh,